delito es predicar el evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
Good afternoon, New York, Cuba. This is Pepe's Barbacoa. La Barbacoa. ¿Qué pido eso? Me llamo Chameve. Señores, eso me lo acabo de recomendar aquí ahora a Mike Vázquez. Dice que comenzara el programa en inglés para que no pareciera el mismo todos los días. Que digo, ¿qué tal? Buenas tardes, si quería Cuba. ¿Qué tal? Por supuesto que sí, que este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y como siempre, un nuevo turno de conversación. Ahora, señores, a esta hora, entretenerte, hacer historias y todo eso. Y como siempre, yo mismo me estoy quejando, que digo, ¿qué tal, amigo? Me parece que el programa de ayer, o antes de ayer, Mike me recomendó dejarse mañana, en vez de en inglés, mañana comienzo en francés, lo cual me va a dar un tremendo trabajo. Pero por ahí vamos, señores. Como siempre, ¿qué tal? Nada, queridos amigos de Cuba, buenas tardes. Hoy vamos a lo del tema que había prometido hace poco. Vamos a hacer hoy historia del transporte de Cuba. Estamos todavía en este mes en el cual estamos recordando los 40 años de los sucesos de la Embajada de Perú y, por supuesto, que a consecuencia de eso, los sucesos del el Mariel, o sea, el éxodo marítimo del Mariel, el segundo éxodo marítimo, el primero grande, después fue acaso igualado o superado, no creo, por el incidente de los balseros del año 1994. Y como te había prometido, hoy vamos a hacer, sabes que en tanto que periodista de automovilismo y que me encantan los vehículos y todo eso, lo digo otra vez, me da mucha gracia cuando ustedes, cuando ven mi programa Automanía ahí en Radio Televisión Martí y me escriben y me dicen que yo habría de ser el ministro de transporte de Cuba. Ah, caramba, gracias por pensar en eso. Me encantaría, en el sentido de que Cuba no estaría pasando las penurias de transporte que estaba pasando por 60 años, totalmente injustificadas. No hay necesidad ninguna de que Cuba haya pasado las agonías de transporte que ha pasado la ciudadanía cubana, no solamente en La Habana, en tanto que capital, la peor de todas, pero realmente la situación del transporte ha sido pésima en Cuba toda la vida, comenzando en el año 59, después que Cuba no tenía ese panorama. Para la gente joven que me escucha ahora, Mike, que nació aquí, Viñoli sí lo sabe, aunque Viñoli también es contemporáneo conmigo, todo lo que le tocó fue esto. Pero incluso yo debo decir, y sabes que antes de ir al tema ahora, a mí me gusta ir haciendo introducciones, ir citando cosas que son buenas para que tú las conozcas y todo eso. Aún después del año 59, los primeros dos o tres años, aún bajo esta Cuba, a los 60 años que ha durado muchísimo más de lo que habría haber durado, todavía en los primeros años el transporte no estuvo como lo pésimo que fue después. Y me refiero exactamente a que todavía en el año 59 hereda todavía la estructura de la transportación. Me refiero en este caso no a la privada, ni me refiero a los vehículos de alquiler. En Cuba se llamaba máquina de alquiler y Botero era el de carretera. Sino me refiero al transporte de autobús, que además, historiando ahora, Cuba tenía un sistema magnífico de tranvías que estaba básicamente a nivel de conducción en manos de españoles. La mayoría de los tranviarios, de los conductores de tranvías en Cuba eran españoles. Era un gremio que estaba muy penetrado por la presencia española que era tan frecuente en Cuba. Pero comenzando sobre el año 50, comienza con el gobierno de Grau. Hay mucha gente que fue con el gobierno de Batista, fue con el gobierno de Grau que empezaron a decir que el tranvía era anticuado y Cuba, esto es lo interesante, señores, Cuba siempre estuvo, todavía con estas angustias, el cubano sigue siempre estando en la última, ahí en Cuba, sin maneras de hacer nada, sigue estando en la última, y Cuba pensó en aquel momento, porque es fácil ahora criticar, pero yo siempre tengo esta frase, de que tú no puedes juzgar las pisadas del pasado con el calzado del presente. No, eso no puede ser así. Y habría que ir a, si quizás yo hubiese sido un joven, un adulto, en el año 50, ¿acaso a mí me habría parecido igual? invadido por la modernidad, de que los tranvías eran una cosa anticuada, una cosa del pasado. Es cierto que los tranvías en Cuba se habían venido quedando anquilosados, eran una partida de cacharritos, no había sido modernizado. A lo mejor después seguramente hubiesen sido modernizados, pero eran ruidosos, renqueantes, complican el tráfico, todo eso. Y decidió Cuba meterse en el mundo del autobús. Comenzaron las compañías estas, con el caso de autobuses modernos y todo eso, comenzó la importación. En Cuba había autobuses, pero la de verdad que la camada fuerte de autobuses, con esto de los autobuses modernos que fueron Leyland, comenzaron la primera entrada de autobuses Leyland ingleses, comenzaron en Cuba, y comenzó el transporte por neumático, que francamente, uno si lo mira ahora históricamente, te das cuenta que era mucho más avanzado, mucho más moderno que lo que era el transporte por tranvía, porque anteriormente el transporte de autobuses en Cuba, en La Habana y en todas las ciudades estaba ahí, pero también era medio maltrecho. Había muchos autobuses viejitos, americanos, de los años 30 y 40. Los autobuses estaban llenos. Los autobuses básicamente eran cosas de hombres. En una época en que la mujer no es como ahora, la mujer no salía a la calle como sale ahora, la mujer estaba en la casa. Si salía, salía acompañado, y los autobuses eran cosas de hombres, era así. Los autobuses, incluso, esto es interesante, las guaguas en Cuba, en La Habana, por ejemplo, rara vez paraban como tal. Lo que hacía era que aminoraba, escucha eso qué interesante, lo que hacía era que aminoraba la marcha, y los hombres se lanzaban, lo cual era un peligro, se lanzaban con el vehículo en movimiento, y también abordaban el vehículo en movimiento. Y hay una diversidad de fotografías en que se ve los autobuses, estos de antes de que llegasen los autobuses modernos en Cuba, se ven llenos. Sin embargo, el sistema de tranvía que estaba donde quiera, o sea, La Habana tenía tranvía, Matanzas tenía tranvía, Bayamo tenía tranvía, Santiago de Cuba, siendo una ciudad tan montañosa, y La Habana también, La Habana no comparación con Santiago de Cuba, y Matanzas también. Matanzas es una ciudad también que está, como Matanzas es un valle, geológicamente hablando, un valle lleno de agua. Todo el mundo sabe que la parte baja de Matanzas es baja, pero el resto de Matanzas es alto. Y sin embargo, esas calles altas, todas que tienen Matanzas, que es la calle Mojica y que es la calle San Gabriel, todo eso por ahí arriba, Manzaneda hacia arriba, todo eso, esas calles tenían lomas, y los tranvías se las arreglaban para entrar ahí. Es la razón por la cual si alguna calle todavía queda, yo todavía recuerdo que en mi infancia en Cuba, la calle Mojica, en Cuba tenía todavía, no las había dado tiempo a remover, o sea, pasó después de Batista la línea, y me llamaba la atención que algunas de las calles para matanceros viejos que están ahí, no sé si esto quedará todavía, algunas de las calles de Matanzas, estas de por ahí arriba, la parte alta de Matanzas, ahí, a mí me llamaba la atención que la línea del tranvía no iba en línea recta en las calles estas pendientes, sino que iba una especie como de sinuoso, una especie de curva. ¿Y tú sabes por qué? Porque a nivel de inercia, el tranvía, que además tiene ruedas de metal y puede resbalar y todo eso, el tranvía podía desafiar o enfrentar la pendiente de esa manera mejor que en línea recta. Es la razón por la cual describí una curva en esas calles, la razón por la cual pasaba eso. Pero aún así, había tranvías donde quiera, hasta que comienza esta onda de los autobuses modernos, aquí historiando un poco ahora el transporte público de Cuba, y esto lo que hace es que mejora. Continuó mejorando durante la década de los 50, con la COA, que era la cooperativa de ómnibus aliados, autobuses modernos, que era la otra, eran compañías rivales. Había otras compañías, estas posiblemente han sido las más grandes, eran rivales entre sí. De hecho, en el caso de autobuses modernos, que esto nosotros, como la edad que tengo yo, ya yo no llegué a ver aquello, parte de las rutas de autobuses con números que ya han desaparecido. Yo estoy hablando de esta época gloriosa, que es la ruta 22, la ruta 54, la ruta 64, todo eso. Esos números generalmente eran heredados del número del tranvía. De hecho, todavía algunos autobuses se quedaron todavía con la combinación de letras y números, el L4, el I6 y cosas así, que eran los números de identificación de las rutas de tranvía, se quedaron todavía con esos números, y de hecho después son convertidos a números. Por ejemplo, una vez me contó alguien de la otra guardia, me contó que la ruta 54 era la L4 y terminaron poniéndole el número 54. Al punto que voy es que comenzando en el año 59, ya con las carencias y todo eso, todavía en el 59 antes que fuesen intervenidas estas compañías que se convirtió en lo que era la empresa metropolitana en el caso de La Habana y la empresa consolidada de Ómnibus de La Habana, ya esto con la onda intervenida y del Estado estatizado, la época comunista, todavía ahí el sistema de transporte era bueno. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Esta es la época en que todavía están circulando en La Habana los autobuses General Motors, que lo tenía casi, era el vehículo, la marca más frecuente de autobuses en Cuba, los General Motors. Estaban las dos camadas de Leylands. La primera que era el Royal Tiger, aquel que decía la enfermera, la generación de mis padres le puso la enfermera porque estaban pintados de blanco, con una raya azul, y le pusieron las enfermeras, que eran los que entraron en el año 48, que son los que se quedaron en mi época de infancia, se quedaron en el paradero Nuevo Hidalgo, que tenía la ruta 19, que tenía la ruta 27, la gente de mi edad y la gente más vieja, por supuesto, que se acuerda perfectamente bien de esto, supongo que se acuerde. Entró ya a finales de los años 50 y todavía siguen entrando la segunda camada de autobuses Leyland, que era el Olympic, lo que en Cuba le decían el Olympic 1, que es el que tenía la ruta 74, que de hecho, cuando se produce la explosión de la Cubre en el año 60, algunos que estaban, los acababan, había llegado un barco, una motonave, y los habían bajado y estaban estacionados cerca de la Cubre cuando la Cubre estalla. Estos vehículos fueron afectados, o sea, por tanto, la segunda camada de ómnibus Leyland, que es la primera de Olympic, llega en este momento de transición entre el gobierno de Batista y el de gobierno. Bueno, por supuesto, Batista era una dictadura, no vamos tampoco aquí ahora a edulcorar las cosas, pero entre el gobierno de Batista y el gobierno, entre comillas, es menos gobierno que el de Batista, por supuesto que sí, de Fidel Castro, estos autobuses entraron ahí y después hacen esta gran compra que la hacen en el año 64 con Donald G. Stokes, que era el gerente de Leyland, que ese es un tema que te tengo que tocar. Este señor que termina siendo la Leyland, Leyland, que es como se dice originalmente en inglés, ahora cuando visité Inglaterra, que sabes que me fui al Museo de Autobuses, y conté que era cubano, conté todo eso, se encantaron conmigo los de este museo allí, escuchando mis historias como cubano y todo eso. Y fue que yo decía Leyland en inglés, no, ellos dicen Leyland. Y llegó esta tremenda camada de manera que fueron 500 autobuses de primera pata, 450 urbanos y los primeros 50, que eran los Royal Tigers, que eran para el servicio de ómnibus nacionales. Y esta fue la venta, posiblemente la venta más grande, acaso en la historia, una de las ventas más grandes de autobuses que se haya hecho en la historia de los autobuses. Ha sido esta venta que le hacen a Cuba, que le hace Inglaterra, que le hace Leyland a Cuba, porque tú quizás tú no lo sepas, pero los autobuses que son vehículos caros, casi nadie, como están en manos privadas, casi nadie compra 500 guaguas de un solo palo. Una compañía privada compra 10 autobuses, compra 20 autobuses, compra acaso 30 autobuses, no más que eso. O sea, 500 autobuses es una venta brutal. Sin embargo, así como está registrado en los anales de la compañía Leyland, que ya no existe, Leyland, que esta es la venta más grande y más exitosa, por otro lado, la más fracasada, porque como se sabe, Fidel Castro no le pagaba a nadie, por tanto, aquello resultó siendo un fiasco para Leyland. Pero entra esta camada tremenda y con esa época que además llega a consecuencia de que entre el año 62 y el 64, Fidel Castro lo que importa a los de Skoda. Y los Skoda checos no toleraron el clima cubano y se rompían muchísimo, y por eso es que van a Inglaterra, que tenían Estados Unidos, no podían venir porque había embargo, van a Inglaterra, compran estos autobuses, y al punto que voy es que todavía en esta época que te cuento, años 60, ya con esto, 60, 61, 63, 64, el sistema de transporte en La Habana era decorosísimo, todavía la frecuencia de la ruta 22 era de a minuto. De a minuto, señores, eso después desapareció con esta época, esta porquería de los camellos y los no sé qué, nada de eso. Ese por aquí sí, entonces fue empobreciendo. Ahora, el punto que voy es que hoy lo que tengo para ti, habiendo hecho esta introducción, lo que tengo para ti hoy es, como estamos todavía en este mes y que estamos recorrando la Embajada de Perú y estamos recorrando el éxodo marítimo de Mariel, todo esto ocurre cuando en la mañana del martes primero. A ver si yo tengo acá la fecha, porque ya a mí a veces me falla la memoria y a veces yo descanso mucho en mi memoria, pero lo que hago es que vengo a mí mismo, a las cosas que llevo tanto tiempo escrito, sí, Esto fue en la mañana del martes 1 de abril del año 1980. Aquella ruta 79, que era un Girón 12, montado sobre el chasis y toda la arquitectura de un Pegaso. El Pegaso, el modelo, aquí lo tengo aquí para ti, el 6035. Llega, este autobús se estaba ensamblando en la planta, esta es la planta de Belio Prieto, creo que sí, la que se encontraba en La Lisa, que después termina siendo en los años, sí, la planta estaba allí, y después comenzaron a hacer ahí el camión Taíno, pues, que basado en Barreiros. Bueno, ahí hacían este autobús, el Girón 12, montado sobre el, sobre toda esta arquitectura del Pegaso. Este era, este que entra allí no era un articulado, era lo que decían el Pegaso monotral, que era un solo vehículo, o sea, uno solo, no era un articulado, era una unidad cerradita. Entra ahí en la Embajada de Perú, y con eso es que se produce el incidente de la Embajada de Perú, cuando utilizan este grupo de asaltantes, utiliza el vehículo como un ariete y entra. De manera que hoy lo que te quiero comentar es, vamos a historiar la historia del transporte de Cuba, y hoy lo que te quiero hablar es de los autobuses Girón, que los autobuses Girón son de Cuba comunista, y este autobús, el Girón 12, es un autobús, una guagua fabricada en Cuba comunista. Vamos por partes ahora, vamos a comenzar. Primero, la primera cosa que te quiero comentar es el hecho de que, déjame agotarte primero lo del autobús. Esta guagua que entra ahí, que era este Girón 12, montado, como te estoy contando, sobre Pegaso, el intercambio que habían hecho con Pegaso, le ponen Girón 12 por el ordinal. O sea, este viene después del Girón 11, del Girón 11, que es el que estaba montado sobre carrocería de Hino. Nosotros lo vamos a comentar ahora. Pero este exactamente, déjame contarte incluso los detalles. La matrícula de este autobús era 5054. Y 5054 el número del autobús. Y la chapa, la matrícula de la chapa, creo que era HB5672. Es la matrícula de la chapa. Cuando la guagua entra a un timonazo, era la ruta 79. Acababa de salir la guagua, había salido del paradero de Miramar, como la ruta 79. En esa época es que quitan, después de la Embajada de Perú que lo quitan. En esa época todavía los autobuses de ruta, la 64, la 32, la 79, esas rutas todas, la 132, todas circulaban por Quinta Avenida. Ahí fue que después de eso la sacaron de Quinta Avenida para evitar otro incidente como este, porque Quinta Avenida no solamente la Embajada de Perú, Quinta Avenida tenía varias embajadas. La Embajada Checa se encontraba por ahí también y todo eso. Bueno, quitan los autobuses de ahí. Esta guagua sale del paradero de Miramar, y como pasaba cada rato que se rompía la guagua, y cuando se rompía la guagua había dos tipos de rotura. Una, que era que la guagua se rompió, no podía continuar avanzando y se quedaba ahí justamente donde se rompía y todo el mundo se tenía que bajar. Y había otro tipo de rotura que la gente decía, ¿pero qué rotura si la guagua se iba andando? Roturas mecánicas esas que el chofer se daba cuenta por relojería o por lo que sea, que el autobús no habría de seguir andando de esa manera, y lo que hacía era que, o si estaba, acababa de salir, hacía otra vez vuelta en U y regresaba al paradero, o si estaba camino al paradero, pues bajaban a todo el mundo y la guagua se iba más despacio o más rápido, se iba para el paradero vacía. Generalmente en la guagua se quedaban tres o cuatro socios del chofer. Eso no fallaba nunca. Y aquí pasó igual. Lo que ocurrió fue lo siguiente. La guagua no estaba rota. La guagua no estaba rota. La guagua fingió este grupo de, que yo no sé si eran cuatro o cinco, de los que se meten en la Embajada de Perú. Héctor San Justis, no creo que era el chofer del autobús, aparentemente uno se llamaba Radamés Héctor San Justis, que está aquí en Miami, por supuesto que lo han entrevistado, y el otro, creo que el que manejaba la guagua, los choferes tenían muchos nombretes, creo que el que manejaba la guagua le decían el títere. El caso es que ya ellos habían puesto de acuerdo para hacer esto. El chofer dice, la guagua se rompió, la 79 acababa de salir del paradero, se baja todo el mundo, y como era costumbre, la gente no protestaba por los cuatro o cinco socios del chofer que se quedaban en la guagua, se quedaron ahí, y bueno, pues la guagua siguió su camino, y era mentira. Lo que iba a hacer era supuestamente una vuelta en U, a regresar al paralelo. Lo que hizo fue que, de un timonazo, usada como un ariete mecánico, entró. en la cerca. La embajada de Perú, que estaba en la acera de Quinta Avenida ahí, tenía una cerca Pirris, lo que le llaman en Cuba la cerca, esta además es eslabonada. La guagua entró, había en el jardín, había una especie de lomita, o sea, la guagua no avanza mucho, la guagua se quedó, el autobús se quedó. De esto hay muy pocas fotografías que incluso Cuba evita, pero yo pude conseguir las fotos de la época y las tengo en mi página, en mi website. La guagua se queda justamente como a la mitad, o sea, la guagua derriba esta cerca, le pasa por encima, la pisa la cerca. La guagua pierde, en el choque ese, pierde, se escacha, por decir a la cubana, el parachoques delantero, se escacha la parrilla esta cortada en cuarteles que tenía, que era diseño Pegaso, pierde, de acuerdo con las fotografías que yo tengo, pierde la luz del lado pegado a la puerta, la pierde esa luz. Ahí es como toda esa onda, todos esos plexiglás. Todo eso se rompe y se altera y se escacha, pierde salud, la pierde la guagua. Y por supuesto que cuando ellos disparan los custodios, porque Cuba sigue sosteniendo que ellos dispararon los asaltantes. Hasta donde yo sé, eso es mentira. Esta gente no, hasta donde yo sé, esta gente no tenían armas. Lo que hicieron fue, ya cuando rompe la cerca, la cabeza, exactamente la mitad de la guagua, la mitad de la guagua entra en el jardín. El jardín tenía una pequeña lomita. Y la guagua se queda trancada ahí. Ellos abren la puerta y se lanzan ahí. Se produce la balacera. Ellos corren el edificio. Se produce la balacera y la guagua, según las fotografías que yo tengo, la guagua tiene rota o roto el cristal de la ventanilla lateral del chofer y tiene roto, le dispararon al chofer. Creo que hirieron aparte de los asaltantes. Rompen con los disparos, rompen el cristal correspondiente, esto es un parabrisas doble, el cristal correspondiente al parabrisas del chofer, lo rompen, ellos salen del autobús y se meten ahí. Ahora bien, esta guagua, como te cuento, que esto era el girón 12, fabricado en Cuba, este artículo que yo tengo que aparece en mi website, que es pepeforte.com, que de hecho, yo a veces pierdo el tiempo diciéndote porque yo había olvidado que a mí me habían comunicado desde hace tiempo en Cuba, que mi website, por lo menos, si me llegó de buena fuente, está bloqueado en los periódicos de Cuba. Porque algunos amigos comenzaron a leerlo ahí y desde hace tiempo está bloqueado. Yo no sé si lo habrán desbloqueado, pero estuvo bloqueado. Y a lo mejor mi website como tal está bloqueado en Cuba y tú no lo puedes ver. Yo me paso la vida diciéndote que tú entres a verlo y a lo mejor no puedes verlo. El artículo lo tengo entero ahí. El artículo está entero ahí. Y yo justamente incluso me estoy basando en lo que yo escribí en este momento ahí. Ahora, este autobús, que era el Girón 12, ya habían fabricado 12 modelos de Girón. Vamos ahora en este momento a un corte, aquí en la primera media hora de la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, para en la segunda media hora, ahora después de haber hecho esta introducción, contarte cuál fue el nacimiento de evolución de la fábrica de autobuses Girón de Cuba, que además, sobre todo lo que quiero destacar es el hecho de que no son los primeros autobuses que fabrica Cuba. Cuba fabricó autobuses antes del 59. Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa ahora de la mano de Mike y regreso contigo en la segunda media hora para hacerte la historia hoy de transporte de los autobuses que irán en Cuba. Yo vuelvo contigo en apenas segundos.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podía con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Bonjour Cuba, así se dice, ellos buenos días, ¿no? Yo no sé francés, ¿qué es? Bueno, nada, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte. En este programa hoy acompañado a mis amigos Mike y Viñoli, haciéndote la historia de los autobuses Girón en Cuba. Tenemos un programa con historia del transporte, con historia de automóviles. Te voy a contar, porque ya hace falta contarlo, y quizás para las jóvenes generaciones no sepan esto, los autobuses Girón, ahora Cuba sigue produciendo esta guaguita que es la heredera del Girón 6, que se llama, ahora se llama Diana. Primero estaban haciéndola sobre lo que había sido, todo eso te lo voy a contar ahora, la Paz, la guaguita Paz soviética. Paz no tiene que ver con la palabra, lo que significa paz, que es no guerra, es que esto es autosabot, la guaguita Paz, es de una ciudad rusa cuyo nombre comienza con P, solo que no sé, no recuerdo qué nombre será ahora, pero por eso es que AZ significa, si tú lo sabes, significaba auto sabor. La palabra paz en ruso es mir, es que la guaguita se llamaba Paz por esa razón, porque estaba hecha en una ciudad cuya letra inicial comienza con la letra P. Después comenzaron a hacerla esta guaguita nueva, la Diana, que bueno, le pusieron un nombre más bonito. Esto de Diana comenzaron a hacerlo ya con arquitectura y módulo motriz de los Yutong chinos más chiquitas. Ahora, antes de llegar ahí, te estoy contando aquí la historia ahora de los autobuses Girón en Cuba, que se hizo una creación después del 59. Ahora, lo que sí, bueno, que quiero que sepas, sobre todo, que es lo más importante y me da mucho placer que este programa sirva de vector de estas verdades, de estas realidades, es el hecho de que no te creas, pues siempre la onda está triunfalista, estalinista, cuasifascista que tiene Cuba, triunfalista, que total, Cuba lo que es una gran derrota y un gran fracaso después del 59, pero le han hecho creer a la gente que entre las grandes victorias de Cuba es la fabricación de autobuses. No, Cuba fabricaba guaguas, autobuses antes del 59, por supuesto que mucho mejores que los Girón, los Girones, como dice alguna gente en plural de manera errada. ¿A dónde voy ahora? Por ejemplo, eran básicamente lo mismo que pasa ahora. Se traían módulos motrices, o sea, chasis. Cuando digo módulo motriz, me refiero a lo que es el conjunto, que es el chasis con el motor de la transmisión. Eso es el módulo completo. Y encima de eso, montaba una carrocería, porque tú debes saber que en el mundo automotriz, una cosa es la parte puramente motriz de un vehículo y la otra cosa son los carroceros. Los carroceros, que habitualmente, incluso en la historia del automóvil, los carroceros, las compañías de carrocería, vienen del mundo de los coches. Se fueron produciendo fusiones una vez que comenzó el mundo del automóvil, que comenzó hace más de 140 años, comenzaron a producirse estas fusiones, de manera que muchas de las grandes automóviles del mundo, de ese no es el caso de Ford, Ford sí, el viejo Ford, yo digo Ford siempre viejo con cariño, Henry Ford sí creó su motor y creó todo, pero En el caso de otras grandes marcas, fueron la fusión de gente que hacía motores con gente que hacía carruajes. Por ejemplo, la famosa compañía Fisher, que toda la vida hizo carrocerías para General Motors, es la razón por la cual los carros de los años 60 y 50 de Estados Unidos, de General Motors, en un punto la carrocería decía Body by Fisher, o sea, carrocería por Fisher, tenía de logo, tenía con una especie de diligencia, porque eso es lo que pasaba, hacían coches. Ese es el caso de los hermanos Studebaker. Los hermanos Studebaker, este carro que existe en Cuba, lo que hacían primero eran carretones y carromatos, comenzaron a hacer sus motores, pero después hicieron los vehículos enteros. La otra historia es el caso también de Ramson Eli o Eli Oz, que es el padre de Oldsmobile, que fabricaba también carretones y así, pero el caso es que los carroceros son un fenómeno independiente. Cuba tenía carroceros, o sea, Cuba fabricaba autobuses importantes. Había varias, pero había dos grandes que eran importantes, que eran nacionales. Una era Merens, así como te cuento, Merens, y el otro era Andrés Rodríguez. Ambos eran carroceros, y estos carroceros, ¿qué es lo que hacían? Lo mismo que hacía Girón, pero en vez de con un producto pésimo como los productos soviéticos, lo que hacían era que importaban de Estados Unidos chasis, sobre todo de General Motors, chasis sobre todo de Chevrolet, el chasis con el motor, y encima hacían la guagua. A diferencia de Girón, que terminaba haciendo un cajón cuadrado de lata ahí, casi hecho martillazo, como corresponde a todas las cosas espantosas del comunismo, donde quiere que el comunismo se manifiesta. En este caso no. Te voy a poner un ejemplo ahora. Ejemplo no, una realidad. Para la gente de mi edad, pues ya nuestros padres ya lamentablemente están pasando al otro plano. Cuando éramos niños en Cuba, en mi infancia, existía esta empresa estatal que se llamaba Ómnibus Escolares, que todos eran vehículos grises con una rayita roja y las letras blancas sean únicos escolares, y estas son las guaguitas que utilizaron para movilizar a los muchachos para la escuela del campo y para necesidades de MINET, que era el Ministerio de Educación, todo eso. Esas guaguas todas que parecían Chevrolet, esas guaguas, la inmensa mayoría eran cubanas, eran consecuencia de esta compañía de Andrés Rodríguez o de Merens. La diferencia estaba en que parecían guaguas de verdad. ¿Por qué razón? Porque estos carroceros hacían el vehículo a imagen y semejanza al Chevrolet tal. Un ejemplo que quiero poner, ya esto no debe existir, pero quizás matanceros viejos que me están escuchando. La famosa guagua Chevrolet que tenía la planta eléctrica de Matanzas. La planta eléctrica de Matanzas tenía una guagua Chevrolet que duró circulando hasta los años 70. Y esa guagua forma parte de alguna manera de mis recuerdos de familia. Esa guagua era una guaguita cubana, hecha por Merens, una guaguita. De hecho, había ómnibus de ruta, por ejemplo, la ruta 86 en La Habana, era Chevrolet, la gente pensaba que Chevrolet era una guaguita también que era cubana, hecha por Merens. Y parecían guaguitas americanas de verdad, súper bien hechas, pero sin embargo eran guaguas cubanas. Por tanto, yo aquí quiero, como siempre, este programa que es un sabotaje directo a la mentira cubana, de lo cual a mí me da mucho placer hacerlo, y desarmar la historia, que no te quede más el cuento de que Cuba comenzó comunista a fabricar autobuses por primera vez. No, es mentira. Cuba fabricaba autobuses mucho mejores que esta porquería de los vehículos Girón, aunque claro, por supuesto que es la excepción de que mecánicamente cuando comienzan a hacer el Pegaso, que era español, que es un magnífico autobús, y también el Lino, mecánicamente eran buenos porque eran capitalistas, eran del mundo del Lino japonés y del mundo de Pegaso, pero y el resto dejaba mucho que desear porque estaba bastante mal hecho. En el donde hubo la mejora fue justamente en este que entra en la embajada de Perú, porque este ya era una copia al calco, mal hecha, peor hecha que el original Pegaso, pero ya era un vehículo como el Pegaso. O sea, hay un equivalente en el caso del Girón 12 basado en el Pegaso 6035, un equivalente con lo que eran los autobuses de Merens y de Andrés Rodríguez, porque si eran reproducciones típicas y clásicas de autobuses que ya existían, ¿ok? Vamos ahora, esto es antes del 59. Ahora bien, la primera vez que Cuba comienza a hacer estos vehículos, crea, yo era un niño, esto tiene que haber sido sobre el año 67, me acuerdo que aquello lo presentaron así con bombo y platillo, ya estamos historiando. Fue una guaguita que creo que le decían Serrana. Era una guaguita mal hecha, para ir un cajón de bacalao, mal hecho, feo como loco. que estaba montado no sobre el chasis del GAS-153, que fue el que se envió de base durante muchísimo tiempo para los diversos Girón, el primer Girón que se hizo. No, este estaba montado sobre el GAS-63. El GAS-63 era aquel camioncito militar con tracción en las cuatro ruedas, que seguramente todos los muchachones que pasaron el servicio militar en los años 60 y 70 se acuerdan de este carrito. Este camioncito, muy antiguo, con tracción en las cuatro ruedas, tenía solamente cuatro ruedas, no era un vehículo de seis. El que era así era el GAS-51. El GAS-63, que era un camioncito muy militar. Este camioncito, a su vez soviético, copiado al calco, de los camiones Studebaker que Estados Unidos le da a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, como el llamado Plan Lend-Lease. Eso es un programa que también un día esto te lo voy a hacer para que te enteres qué cosa era el programa Lend-Lease, que permitió que a países beligerantes en contra de Alemania, que eran los países aliados entre ellos China, y Birmania y la Unión Soviética, Estados Unidos le proveyó no solamente material físico, sino incluso le vendió, por ejemplo, alimentos. Y entre esas cosas que le prodigó tanques de guerra, aviones y muchísimos vehículos, Studebaker, que era esta compañía que hacía camiones, no solamente ese carro feísimo que todavía está rodando en Cuba ahí, que la gente decía Studebaker, porque decían que salía malo. El camión Studebaker llega allá y los soviéticos, como todo lo que hacían, lo copiaron al calco. Esa primera guaguita, yo no recuerdo que tuviera nombre. Creo que decían la Serrana. Deban haber hecho, creo que una o dos, una especie de experimento. Era muy paradita, súper peligrosa. Tenía, como era, la carrocería era mucho más ancha que lo que era el chasis. Las ruedas estaban metidas muy para adentro. Las ruedas eran los neumáticos, las gomas, como se dice en Cuba, era de este tipo de campo. O sea, no era una guaguita urbana. Eso yo recuerdo que salió en la Bohemia y todo aquello, pero aquello era un cajón feísimo. Y ahí, ¿qué cosa es lo que hace? En el Vedado, en la calle Línea, saliendo, acababa de salir del túnel que conecta uno de los túneles, uno es el de Quinta Avenida y el otro es este que conecta la Avenida 31 con Línea, saliendo de ahí, eso es en el área donde se encontraba la famosa posada de 11 y 24, ahí había un paradero de guaguas cuando yo era niño, tempranito, es el paradero de Ruta 88 y la Ruta 57. Ese paradero, que tenía guaguas Olympic, inglesas, la primera Olympic, el Olympic 1, ese paradero yo lo llegué a ver activo, yo llegué a ver la Ruta 57, la Ruta 88, ahí, saliendo ahí, lo desmantelaron, se quedó como un taller de mecánica, y ahí meten fábrica Claudio Argüelles, que hasta donde sé, creo que hoy día no existe. Ahí comienzan a hacer la primera guaguita Girón, que fue la guaguita Girón, la 1 y la 2. Pero ya no montada sobre la arquitectura del GAS-63, sino sobre el GAS-153, que es un camión urbano. Ahora bien, la primera esta que hacen, tenía una influencia, era una mezcla entre Chevrolet y Leyland. ¿Por qué razón? Porque las primeras ventanillas que le ponen, que parece que en Cuba aprendieron a hacerlas, a menos que hayan comprado, cosa que yo no sé, una camada de ventanillas repuesto en Inglaterra, no creo que haya sido ese caso. Era la famosa ventanilla de guillotina, de arriba a abajo, que por cierto era muy difícil de operar, Esa ventanilla se la ponen a esta guaguita, el frente parecía una guaguita Chevrolet, pero ¿qué pasa? Esta guaguita es resultado de una anterior que como en el año 67 hicieron en los jardines del Ministerio de Comunicaciones, y yo acá siempre me gustaron los vehículos, mi papá me llevó a verla. Una exposición de desarrollo automotriz cubano. Una porquería, pero bueno. Llegamos allí y allí tenían presentado una guaguita cubana. ¿Quién se acuerda de esto, señores? A ver, solamente creo que Pepito Memorión se acuerda de esto, pero seguramente alguien se acuerda. Presentó una guaguita que se llamaba miscelánea. Miscelánea significa en español una cosa que está hecha con muchas, integrada por muchas partes ajenas. O sea, de muchas partes, eso lo significa miscelánea. Un término que se utiliza en el mundo bancario y de otras maneras, puede ser la palabra miscelánea. Esta guaguita miscelánea, le pusieron miscelánea porque lo que era, tenía partes de autobuses distintos de Cuba, se las pusieron juntos. Yo recuerdo que el logo que tenía delante era calado en la carrocería, tenía calado a manera de hoyo, tenía el mapa de Cuba. el mapa de Cuba cuando Cuba tenía todavía tenía 6 provincias. ¿Quién se acuerda de esto? Alguien, yo no puedo ser el único que se acuerda de esto. Alguien que me está escuchando y se tiene que acordar de eso. Junto con eso, lo que yo creo que fue el embrión de la guagüita Girón fue la guagüita Cocodrilo. La guagüita Cocodrilo estaba igualita montada sobre el chasis del GAS 63, por tanto era de solamente 4 ruedas, con las ruedas muy metidas para adentro, o sea, la carrocería desbordaba por mucho ancho, desbordaba lo que era el chasis y todo eso. Y esta guagüita que le pusieron Cocodrilo, el logo que tenía era en hierro colado de relieve, tenía un cocodrilo acostado que también circulaba como la isla de Cuba, un cocodrilo acostado. Y esa guagüita, una cosa loquísima, el frente, habían imitado para morirse, el frente del Leyland. O sea, el Leyland Olympic 2, o sea, con las 4 luces, con el frente este, con no tenía el escudo, ni tenía la antorcha esta que tiene el Olympic, pero tenía encima un par de alas parecidos y los indicadores en forma de flecha. Los indicadores laterales, esta guaguita se llamaba Cocodrilo, tenía una especie como de óvalo en el cual decía Cocodrilo y arriba el cocodrilo tenía montado a relieve el cocodrilito ese que te cuento. Esta guaguita, de lado cuando lo mirabas, las puertas, era una locura. Las puertas eran como las puertas de los General Motors y las ventanillas no eran como de Leyland, las ventanillas eran como de General Motors, que eran dos con luceta, porque el Leyland no tenía luceta arriba. Encima de la ventanilla tenía una luceta. Esta guaguita, yo creo que fue realmente la guaguita Cocodrilo, que parecía ese martillazo también, y decía, hecho en Cuba, Habana, hecho en Cuba, Ómnibus Habana. Esta guaguita Cocodrilo, yo creo que fue realmente, fue exactamente el embrión del Leyland. Y delante de sí, imitando a Leyland, que Leyland tenía a relieve, decía en español, el ómnibus inglés Leyland. Bueno, este decía ómnibus cubano Cocodrilo, con letras cursivas y todo así, imitadito ahí. Ahí es que nace, la primera que nace entonces como consecuencia, esto fue año 67. Algunos de ustedes que tengan mi edad, a lo mejor lo llevaron ahí a esta exposición en los jardines del Ministerio de Comunicaciones. En esta época estaba la Feria de la Juventud y como una vez frente a la terminal de ómnibus, esto fue terminación de la sala esa polivalente de cuando vinieron los panamericanos y todo aquello, mi papá o mi mamá, los dos en conjunto o por separado, nos llevaban a mis hermanos y a mí por lo menos una vez al mes de noche, entre semana, la Feria de la Juventud. Yo paso en la ruta 74, veo aquello, a mí que me gustaban toda la vida los autobuses, y le pedí que me llevaran. Cuando terminamos la feria, que justamente le pusimos un corte a la feria más temprano, llegamos ahí en serían como a las 8:30 de la noche a ver aquella exposición, y fue que estaba abierta la guaguita, y yo subí toda la guaguita con cocodrilo que hay. Bueno, ahí comienza esta Girón 1 y la Girón 2. Comenzaron primero la 1 en esta fábrica, la Claudio Argüelles, que se encontraba ahí. Ahora bien, la Girón no se iba a llamar Girón. No, señor. Esto es otro detalle. Esto se lo vi yo, esto no cuento, esto lo vi yo en un reportaje que salió en la revista Bohemia. Llegó el compañero Castro ahí y vio la guagua y lo vio todo el mundo, que la guagua cubana, que ahora sí vamos a salir de aquí en su desarrollo, le vamos a ganar. Vamos a ser el primer fabricante de autos. O sea, que era loco, aparte de mala gente, ¿no? Y aburrido, todo eso, además no se bañaba, todo eso era. Todo el mundo sabe eso acerca del compañero Fidel Castro. Por ello, ahí pues, seguramente que prometió que íbamos a ser el fabricante número uno de autobuses del mundo, que le íbamos a ganar el imperialismo, que íbamos a fabricar más guaguas que todo el mundo, que ahora sí íbamos a salir de su desarrollo, ahora que iba a haber guaguas para el todo. Tiene que haber dicho todas esas manos de porquerías que él decía. Seguramente que las digo aquí. Pero, aquí viene. Yo me acuerdo cuando él inauguró el campamento de pioneros, el Che Guevara. Eso fue un domingo y él llegó allí y dijo, ¿cómo queremos a los niños que se llamen? ¿Quién se acuerda? Yo eso me acuerdo, eso fue en vivo en la televisión cubana. ¿Cómo quieren los niños que se llame este campamento? Y los niños dijeron, ¿a coro? Pirepan, pirepan. A mí esta cosa me da risa. Los niños pidieron pirepan. A ese hombre la cara le cambió. Pirepan para su porra. ¿Cómo es que pirepan, que es americano, pirepan? Entonces, pero él era un manipulador, digo. ¡Ajá, qué bien, qué bien! ¡Qué tipo tan cínico, terrible! Yo veo que le ha pasado a Cuba a este señor, señores. Pero yo sí me acuerdo de todo. Pirepan, qué bien. ¿Y ustedes no creen que este campamento, en vez de llamarse Pirepan, debería llamarse con el nombre de un guerrillero heroico que fue un ejemplo de dignidad y de honor. Claro, el mundo sabe que Che Guevara, y empezaron los chiquitos manipulados. Che Guevara, Che Guevara, y le metieron Che Guevara. Con la guaguita Girón pasó lo mismo, mi hermano. Él preguntó, ¿de cómo se llama esta guaguita? Y le dijeron, comandante, la guaguita se llama Mambí. Mambí, qué nombre tan bonito, ¿eh? Mambí. Mambí. Dijo, ¿ustedes no creen que esta guagua, porque Mambí no tiene que ver con él, tiene que ser todo en torno a él, todo en torno a él? A, por supuesto que a sus fracasos, ¿no? Todo lo que son sus fracasos, ¿ok? ¿Ustedes no creen que esta guagua debería? Entonces le metió, él le cambió y le puso Girón. Hacen la primera guagua Girón, y la primera guaguita Girón tenía, la Girón 1, tenía, la parrilla era distinta, la parrilla era más fea, la parrilla tenía, era muy ancha, metálica, con rayas verticales, y tenía las ventanillas de Leyland, con ventanas de guillotina de arriba a abajo. Bueno, esa primera guaguita, el primer destino de esta guaguita fue la Girón 1, y la Girón 2 también, la destinaron a darle a casi todas las empresas una guagua para transporte obrero. Yo recuerdo que además, después en la banderola, decía la Tropical, o sea, la Tropical no decía, bueno, Pedro Marrero, los nombres, pero yo recuerdo que la primera camada, lo que tenía era pintado ahí en el cristal, en el plexiglas, lo que tenía era consignas como esta de, no sé, hacer más con menos, y todas aquellas cosas, y hasta la victoria siempre, lo que tenía una consigna, y de lado, en el lado, tenía el emblema y el logo de la empresa a la cual pertenecía, y esta fue la primera, y después vino la Girón 2. La Girón 2, el cambio que tuvo fue que la parrilla que tenía delantera era de barras horizontales, y las ventanillas se las quitaron, las ventanillas de guillotina de Leyland, las pusieron ventanillas deslizables, de deslizamiento horizontal lateral, tipo plástico, más europea, con plexiglas al aire sin el borde metálico. Esas fueron las dos grandes diferencias, pero montadas de esa manera. Esta guaguita, la primera camada, fue a parar, ¿a dónde? Fue a parar al transporte obrero y fue a parar a las primeras escuelas en el campo, o sea, las famosas ceibas. Comenzaron a nutrirse primero, esta es la historia de estas primeras guaguitas, muy cuadradas, por cierto, en ese reportaje de Bohemia, hicieron una investigación, le preguntaron ahí a los ingenieros, esta guagua estaba hecha de una manera artesanal, le preguntaron y le hicieron la prueba y salió, arrojó que estas guaguas eran súper calurosas, porque una cosa loquísima, los vehículos no se hacen así como así, los vehículos hay que saber hacerlo. Descubrieron con el uso de anemómetros chiquiticos que esta guagua por las ventanillas, por todas las ventanillas, el aire salía en vez de entrar. O sea, que era un cajón de bacalao calurosísimo. De manera que las primeras Girones comenzaron a estar pues en las escuelas, en el campo y en los centros fabriles. Atrás vino la Girón 2, que se mantuvo ahí. Y después, a continuación, ya casi para terminar esta conversación que tenemos aquí, salió la Girón 4. La Girón 4, el valor que tiene la Girón 4, que era más bonita, era más moderna, era más alta. Hubo un primer modelo experimental, que era como digamos el concept aquí, que era más bonita y terminó siendo más feíta el que terminó en producción, pero tenía mucha cristalera. Y esta sí fue la guaguita que fue a parar a la escuela Lenin, que fue a parar a todas las ceibas, fue a parar a esta guaguita. Y ahí comenzó a evolucionar. De la 4 vino la 5, y de la 5 vino la 6. Y la 6 fue la más fabricada, porque la 6, la 5 era la misma que la 4, pero con el menos cristal, los chofores se quedaban mucho, que la cristalera alta, había mucho calor en Cuba, mucho sol, y por eso lo ponían cortinillas con borlas, hasta que vino la 6. La 6, cuando sale, está basada en el frente y los cristales de Icarus, cuando Icarus llega a Cuba. Esto sigue avanzando, Cuba comienza el romance comercial que comienza con Japón, comienzan a importar de la Hino, el famoso Hino con carrocería Teiko Kubari, comienzan a importar esta Hino, el 830 y el 820, el 820 era el de carretera, el colmillo blanco, y traen esto, los traen a Cuba, comienzan a ensamblar el Girón 11, con el cual sí, ahí reemplazaron casi toda la flota de viejos autobuses Leyland y Gerard Moros, todo eso, esta guagua, el Girón 11, con carrocería cubana, pero con el motor de Hino, El Girón 11 que terminó siendo, las luces delanteras y todo eran, por supuesto que eran de Hino, magnífico, mecánicamente era muy buena, y lo tuvieron casi en todos los, yo tengo hasta las matrículas y todo en el artículo que tengo acá, pero no te quiero volver con eso. Y finalmente después, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza la importación, la segunda importación de Icarus, porque Icarus, yo te voy a hablar de Icarus en otro programa, ahí entró un grupo de Icarus en el año 61, por ahí, que era el Icarus 620, que era verde, que lo tuvo la ruta 28, la ruta 9, todo eso. Comienzan a entrar los Icarus, y sobre el motor este de Icarus, y la carrocería, esto, con la carrocería, reproduciendo la carrocería de Icarus, es que hacen entonces el Girón 13, que su, el Girón 13 y el Girón 12, que es este que hacen, que es el Pegaso. Esto es a grandes rasgos. Aquí paramos ya porque después se hicieron otras, que era la, aquella que era la Cuarentiña, hicieron otros autobuses Girón, pero básicamente los clásicos de Cuba son estos que te acabo de contar. Hicieron después estos otros que estaban también montados con carrocería de Camás y de camión Camás en Cuba, pero básicamente esta es la evolución de los autobuses Girón en Cuba. Gracias, como siempre, por haberme permitido un pedacito de la historia de Cuba, la historia del transporte. Posteriormente te haré la historia de Leila, la historia de Pegaso en Cuba, la historia de Icarus, la discrepancia que él tiene con el que él termina peleándose con los húngaros en el año 1900, ya en el 89, cuando se acaba el comunismo y todo eso, pero será sujeto de otro programa. Mientras tanto, quédate con esta historia de los autobuses Girón. Así que nada, por el momento, gracias y bye bye.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.